Y en la cadena SER, cómo no, para no perder las buenas costumbres, nos curamos en salud. Hoy con Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Bienvenido, ¿cómo estamos, amigo?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien y muy saludable, te veo.
Muchas gracias, igualmente.
A pesar de que algún refresco tomarás en el verano, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, del calor que genera un aumento del consumo de estas bebidas, pero no está de más informarnos sobre la composición, las propiedades y las características de esos refrescos que nos endulzan, ¿verdad?, un poquito el verano. En primer lugar, ¿son todos los refrescos iguales, Carlos?
Bueno, pues realmente no, porque claro, lo primero que tendríamos que tenemos que manejar un poquito es la definición de refresco, porque lo que no sabe mucha gente es que los productos, las bebidas y los alimentos pues tienen una definición normada, es decir, que no es un refresco o cualquier cosa. En la legislación española la palabra, el término que se utiliza para designar a estas bebidas es bebidas refrescantes, concretamente, ¿no? Y lo que pasa es que hay varias tipologías y en ese sentido es importante distinguir, porque por ejemplo están las aguas carbonatadas, pues que solo llevan agua mayoritariamente, un poquito de sal común, bicarbonato sódico, y a veces pueden llevar alguna esencia o colorante a este, por ejemplo, o azúcares naturales. Aquí meteríamos, pues por ejemplo, las gaseosas o a los sifones, las antiguas aguas de Selz, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, tenemos las bebidas refrescantes de extractos, bueno, pues por ejemplo, aquí no formarían parte, cuadrarían con esta denominación, todos los refrescos de cola habituales, ¿eh? En este caso también tenemos agua, anhídrido carbónico, que es lo que nos da las burbujitas. Si se trata de un refresco normal, la adición de azúcar, que puede ser sustituido por edulcorantes artificiales también, y luego extractos vegetales naturales, ¿no? Pero luego si seguimos adelante, por ejemplo, tendríamos néctar de frutas, diría, bueno, ¿esto qué es, un refresco de fruta? No, pues es distinto. Es distinto porque la proporción de zumo de fruta original no es la misma y además se permite una cantidad de azúcar mayor. Por lo tanto, es de bastante interés distinguir entre unos tipos y otros. Pero vamos, la mayor parte de los refrescos que consumimos están, o muchos de ellos están metidos dentro de esta categoría que llamamos bebidas refrescantes a base de extractos.
Ay, cómo nos alegra muchas veces en un momento de la tarde o a media mañana el hecho este de tomarse un refresco. Nos alegra la vida, pero hay que conocer la composición común del refresco normal, ¿verdad? Lo que todos entendemos, como estábamos hablando, si tienen propiedades nutritivas, ¿qué hay de todo esto?
Mira, propiedades nutritivas muy pocas, porque claro, la composición fundamental de un refresco es sobre todo agua, claro. Y luego aparte, por ejemplo, en los dos grupos mayoritarios que mencionaba antes, bebidas refrescantes a base de extractos, por ejemplo, una cola, bueno, pues están los extractos vegetales que contiene, que son lo que le dan el sabor, pero hay vitaminas, minerales o cualquier otra cosa, vamos a encontrar bastante poquito. Si nos fijamos en la otra categoría de refrescos comunes, que son las bebidas refrescantes a base de zumo de frutas, por ejemplo, un refresco de limón o de naranja, que son muy habituales, ¿qué pasa? Dice a base de zumo de frutas, pero ojo, no son un zumo de frutas. ¿En qué sentido? En que la proporción de zumo es mucho más baja. De hecho, oscila según el tipo de fruta y la marca entre el 4 y el 12% de zumo nada más. Quiere decir que en esa cantidad de zumo, poca vitamina, poco valor nutricional va a haber. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene un refresco normal? Azúcar. Esto lo podemos llamar nutritivo en sí, en el sentido de que aporta un nutriente, pero no olvidemos que ese nutriente es solo azúcar, exclusivamente azúcar. Y que la cantidad de azúcar que contienen los refrescos comunes es bastante elevada, más de lo que cree la gente. A mí siempre me gusta poner un ejemplo muy sencillo, más que hablar de gramos y tantos por cientos, que es más o menos un refresco de cola normal como media, y la mayoría de los refrescos, en definitiva, con azúcar, te viene a contener el equivalente a 3 sobrecitos de cafetería de los de azúcar, de los que nos ponemos en el café. Es decir, que es bastante, hombre, uno se toma uno, pues no es mucho, pero claro, si empezamos a ver, porque hace mucho calor y nos tomamos 4 refrescos al día, pues fíjate la cantidad de azúcar extra que hemos metido. En ese sentido, pues cuidado en los refrescos normales, con el azúcar.
Oye, pues ojito, desde luego tomamos nota, sí que es verdad que hay que tener todo esto muy en cuenta. Ojo, ojo, insistimos, no nos dulcifiquemos demasiado por dentro. Y al hilo de la cuestión hay un clásico que es esto de los refrescos light o los refrescos sin azúcar. ¿De verdad contienen menos calorías o es una parafernalia publicitaria? ¿Es verdad el beneficio de tomar refrescos light?
Efectivamente, contienen muy pocas calorías porque esto se logra a base de sustituir los azúcares que llevaban los refrescos normales para endulzar por lo que llamaríamos edulcorantes sintéticos, es decir, productos que tienen, son sintéticos la mayoría, tienen un gran poder endulzante, tanto que con una cantidad mínima de microgramos pues se consigue el mismo poder de dulzor que con la sacarosa, con el azúcar común. Entonces, en ese sentido, al no llevar azúcar, no llevan prácticamente calorías. Es decir, que el efecto declarado light, sin calorías, es totalmente cierto.
Es cierto, perfecto, ahí queda eso. Y luego otra cuestión, claro, es sobre la cafeína, porque los refrescos como las colas, ¿verdad?, contienen esta sustancia y es conveniente para todas las personas. Por un lado la cafeína, o por otro el no tener cafeína. Esto que dice normalmente la gente es que me anima el refresco con cafeína, me vengo arriba. ¿Cuánto claro. hay también de correcto en esto?
Bueno, pues efectivamente, claro, los refrescos a base de cola, uno de sus componentes fundamentales, a no ser que ponga que es sin cafeína, es la cafeína, y todos sabemos algo de la cafeína porque en este país se toma mucho café. No se nos olvide que la cafeína es una sustancia, es concretamente una metilxantina, que es un tipo de estimulante del sistema nervioso central bastante extendido en diversos tipos de plantas, que es un estimulante del sistema nervioso central. No entendamos necesariamente la palabra estimulante como algo positivo, tampoco digo negativo. Estimulante entendémoslo un poco como acelerador de, bien, entonces los efectos son similares a los de un café. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuidado, no le damos café de verdad a un niño muy pequeño. A lo mejor si cogemos y nos vemos tentados de darles un refresco de cola normal, pues a lo mejor no está tan bien. Y los mismos adultos tenemos distinto grado de tolerancia a la cafeína, también dependiendo de lo acostumbrados o lo habituales que seamos o no del café. Por lo tanto, las personas que no tengan costumbre de tomar café, pues sí que pueden, por supuesto, notar ese estímulo, esa reacción a la cafeína. Sí tengo que decir que en cualquier caso es interesante decir, bueno, vale, tiene cafeína, pero ¿cuánta cafeína tiene?
Claro,
¿no?
Claro.
Claro, porque no es lo mismo que tenga uno que tenga 10, ¿no? Bueno, echando cálculos, que no es fácil, porque claro, tendremos que medir la media de cafeína en los distintos cafés y la media de cafeína en las distintas colas, vengamos a decir que, por ejemplo, las marcas de refrescos de cola más conocidas vienen a tener el equivalente a una tercera a cuarta parte de cafeína de lo de una taza de café normalita. Es decir, que el contenido en cafeína es notablemente menor. Nos tendríamos que tomar del orden de al menos tres refrescos para alcanzar el contenido de cafeína de una taza de café normalito de cafetería. Pero cafeína, a verla, la hay.
A verla, hay la. Vaya, así que nada, también ya sabemos esas proporciones, por eso muchas veces uno se plantea, fíjate, si esto apenas lo he notado, no he notado ese efecto estimulante, porque cada tres refrescos más o menos vendría que valer.
Sí, entre tres y cuatro según la marca, sí.
Oye, y luego sobre la hidratación, ahora que en verano no sudamos tanto, perdemos líquidos, ¿los refrescos sirven para hidratarnos?
Los refrescos obviamente sirven para mantener la hidratación, es decir, yo siempre en el tema de hidratación me gusta distinguir entre dos conceptos: uno, mantener la hidratación, y otro, rehidratarse, digamos, de urgencia. Las dos cosas son distintas porque obviamente la rehidratación urgente pues requiere bebidas mucho más estudiadas y mucho más adecuadas para la situación que simplemente aquellas que sirven para mantener. Entonces, en el caso de un refresco común, como el compuesto fundamental es el agua, si nosotros nos estamos deshidratados, estamos en una situación normal, pues qué duda cabe que contribuye a mantener esa hidratación. Luego, bienvenido sea como una bebida más, con la única salvedad de atención a los azucarados. Ahora, si lo que necesitáramos fuera una rehidratación muy rápida, vamos a poner qué ejemplos. A ver, persona que ha iniciado un proceso de deshidratación, deportistas de alto rendimiento, etcétera, etcétera, pues en este caso no serían las bebidas más adecuadas y sería mucho más adecuado pues acudir, en el caso de los deportistas, a bebidas rehidratantes especiales para deportistas. deportistas. Y ya en el caso de un proceso de comienzo de deshidratación, desde luego yo aconsejo siempre ir al médico, o en cualquier caso, si esto no es posible, recordemos que en cualquier farmacia hoy en día tenemos preparados para crear bebidas rehidratantes mucho más aptos que obviamente un refresco.
Oye, pues hago un par de anexos así a abuela pluma. Por un lado, podríamos concluir que los refrescos siempre son buenos en término medio, como la virtud, ¿verdad? Con moderación.
Con moderación, efectivamente. En verano, ¿no? Sí.
Y luego, por otro lado, dado el efecto hidratante del refresco, aquí también en España, bueno, me imagino en distintas partes del mundo, se consume mucho alcohol y se mezclan refrescos con el alcohol, y el alcohol es deshidratante. ¿Qué peligro tiene este mejunje, esta unión de refrescos con alcohol también tan habitual en muchas horas, en muchos lugares en España?
Bueno, desde el... todos conocemos los efectos del alcohol a nivel psíquico, motriz, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, algo que es menos conocido es que el alcohol tiene un efecto deshidratante. Quiere decir que en este sentido, y pensando en la hidratación, no es nada conveniente mezclar las bebidas, en este caso los refrescos con alcohol, porque el efecto, desde el punto de vista del mantenimiento de la hidratación, no va a ser positivo, sino negativo. Por otra parte, si ya entráramos o nos aproximáramos al abuso de alcohol, la ingestión de alcohol puede llegar a dificultar lo que es los sistemas, los procesos de adaptación a las altas temperaturas. Bueno, es decir, el calor lo vamos a soportar mejor con bebidas sin alcohol que con alcohol.
Fundamental, ¿eh? Todos estos matices, querida audiencia, la cadena SER, tomad nota, brindad con moderación, salud por todos, y por supuesto, como nos hemos curado en salud, hay que dar las gracias al mentor, a Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Como siempre, un placer. Feliz verano.
Feliz verano y muchas gracias.